en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a meditar los versículos del 17 al 24. Y lo vamos a hacer bajo una pregunta. Una pregunta que es importante hacernos constantemente. Y la pregunta es, ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? Está llegando el punto en el que el apóstol Pablo va a ser mucho más directo. Desde el capítulo 2, él ha empezado a girar hacia la audiencia que tenía un contexto judío, un contexto que el apóstol Pablo conocía muy bien. Cuando él narra su testimonio, él habla de que él era celoso de Dios, que él tuvo el mejor de los maestros, que fue instruido a los pies de Gamaliel, y que él era celoso de Dios en guardar a todas las tradiciones de sus padres. Y nada de lo que él estaba diciendo era una mentira. A partir de ahora, el versículo 17, el apóstol Pablo va a ser mucho más directo y va a mostrar a aquellos que por alguna razón no son cosa rara. Yo creo que eso es más común que extraño. Y es que de pronto la confianza empieza a estar en los privilegios. Y es una bendición ser privilegiado. Y debemos agradecer inmensamente a Dios por los privilegios y debemos valorar los privilegios. Sin embargo, que Dios nos guarde. Tal vez nosotros digamos, pues ni uno de nosotros aquí somos judíos. Pero esto es aplicable a la actitud religiosa, no necesariamente de los judíos. El ser, cuando estábamos estudiando Primera de San Juan, varias veces dijimos que todos tenemos algo de fariseo. Y bueno, yo creo que todos tenemos algo de judío. Y siempre debemos ser conscientes y recuerdo que en los últimos días de la vida de nuestro hermano Walter, él hacía una pregunta a las personas que lo visitaban, y la pregunta era, ¿en quién estás confiando? Y si bien él sabía que, pues, hemos oído el Evangelio, hemos desde niños sido instruidos, no es fuera de lugar la pregunta que el hermano hacía. Y es la pregunta que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. ¿En quién estoy confiando? Porque no debemos olvidar que tenemos un corazón que es tan sutil, un corazón que es engañoso y perverso, un corazón que puede hacernos equivocar y poner la confianza en los privilegios y no precisamente en donde tiene que estar la confianza. Y el apóstol Pablo empieza y dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y él ha estado, está pintando un panorama y mostrando la condición de todos los hombres y abriendo a los hombres sus ojos a la realidad. La escritura no es romántica cuando nos habla de la realidad. La escritura es sumamente realista. Los que somos románticos somos nosotros, que a veces nos medio hipnotizamos y perdemos de vista la realidad. La realidad es que a veces se nos hace fácil ver a ese que está allí por la esquina y es un mujeriego, o el otro que es un borracho, o es un drogadicto, o es un irresponsable, o el otro que le da golpes a su esposa, y eso lo vemos con mucha facilidad. Y de pronto nosotros nos perdemos en el privilegio, y resulta que no estamos confiando en el privilegio. Y la primera frase que el apóstol dice aquí, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y quizá nosotros ahí digamos, bueno, pues ninguno de nosotros está pensando que es judío. Pero si Pablo estuviera escribiendo hoy, tal vez diría, tú tienes el sobrenombre de bautista, o de presbiteriano, o de evangélico. Tú tienes el sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y aquí Pablo está hablando a aquella comunidad que efectivamente era una comunidad de privilegio. Era una comunidad que Dios, por gracia, un punto que nosotros no debemos olvidar es el hecho de que Dios nos privilegie. No tiene nada que ver con nosotros. No es porque somos ni más inteligentes, ni más bonitos, ni menos malos. Es porque simplemente Dios ha querido hacerlo así, por el puro afecto de su voluntad. No tiene absolutamente nada que ver. Clamemos a Dios que eso nos lo recuerde, porque si no, es fácil que nosotros traslademos nuestra confianza al privilegio, que no a donde tiene que estar. Cuando yo soy consciente de que el privilegio es algo que es de pura gracia, es de pura misericordia. Dice, tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Y hermanos, nosotros podemos ver de pronto y ver y decir, bueno, esa gente que está teniendo allá afuera y tienen un evangelio que no es el verdadero evangelio. Y de pronto a nosotros nos es claro y nos podemos embriagar de eso y sentir y empezar a confiar en el privilegio. Ellos tenían la ley. Ellos se gloriaban en Dios, y bueno, no está mal gloriarnos en Dios. Toda nuestra gloriarnos debe ser en Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo está llamando toda la atención al hecho de que si nosotros lo transportamos a este tiempo, nosotros podríamos decir, bueno, pues yo tengo la teología correcta. yo entiendo perfectamente a las doctrinas de la gracia. Yo te puedo citar las cinco solas, te puedo decir el significado del bueno, en español alguien lo puso como si Jesús, en inglés es el tulip, pero todo eso uno puede aprender y expresar cosas. Ellos eran ortodoxos, ellos hablaban correctamente de Dios, ellos, era verdad todo lo que decían. Sin embargo, el asunto estaba en que ellos confiaban en sí mismos. Ellos estaban confiando en su privilegio, lejos de estar confiando en el Señor. Quizá alguien pueda decir, bueno, pues yo me sé la confesión de Bautista de 1689. Y está muy bien que lo sepas. Qué bueno que lo sabes. Qué bendición que Dios te ha dejado saberlo. Qué bendición que puedes leer la Biblia en griego, en hebreo. Qué bendición que rápidamente sabes quién está predicando un evangelio que no es el evangelio verdadero. Pero que Dios nos guarde de que nuestra confianza esté en el privilegio, porque yo creo que no hay palabras más terribles que nos deben hacer temblar que las palabras del Señor Jesús cuando dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y eso significa sencillamente algo, que mucha gente que está predicando va a terminar en el infierno por estar confiando en el privilegio que no en el Señor Jesucristo. Quizá mucha gente que puede saber rápidamente, ese está predicando, este no es el evangelio verdadero, y sentirnos mejor porque nosotros entendemos el evangelio verdadero, olvidando que una vez no lo entendimos, olvidando que no es tan claro. Claro que es claro, pero es claro porque Dios nos lo ha hecho claro, pero no es así de claro para todos. Y debemos recordar cómo Dios tuvo misericordia con nosotros. Y quizá una de las cosas tristes y que nos debe hacer reflexionar es, mucha gente probablemente está yendo al infierno bajo la sombra de un púlpito, con los privilegios, el privilegio de escuchar cada semana predicación correcta, el privilegio de escuchar teología correcta, el privilegio de poder saber, poder tomar buenas decisiones porque tienes la palabra de Dios. Y al final, quien tiene la palabra de Dios, pues tiene sabiduría para tomar decisiones. Pero cuidado con nuestra confianza en el privilegio. La confianza tiene que estar no en el privilegio, en recordar el privilegio es de pura gracia y de pura misericordia. Dice, aquí habla de cómo el punto se pierde y dice, y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos y maestro de niños, que tienes la ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Y es que los judíos de aquel tiempo, pues ellos se sentían mejor que toda la demás gente. Recuerde cómo trataron al ciego de nacimiento y le dijeron, tú que naciste del todo en pecado, ¿nos vas a enseñar? Un menosprecio por las otras personas. Este es un pobre niño que no sabe. Y hermanos, en realidad mucho de lo que ellos sabían era ortodoxo. Mucho de lo que ellos sabían era correcto. El problema es que eso correcto, eso ortodoxo, pues era algo que era solamente en su cabeza. Era solamente algo académico, algo intelectual, pero no era algo que estaba dando vida a sus corazones. Y tenían toda la confianza en los privilegios. Ellos se jactaban en oraciones, daban gracias a Dios porque Dios no los hizo nacer gentiles. Daban gracias a Dios porque Dios no los hizo nacer mujer y se jactaban. Y el Señor Jesús mismo les dijo una parábola porque ellos confiaban en sí mismos y en sus privilegios. Muchos de ellos pensaban que por el simple hecho de ser judíos, pues ya todo estaba resuelto. Con el simple hecho de que ellos pudieran trazar su genealogía y ver que venían de Abraham, pues ya estaba todo bien. Y hermanos, gocémonos de que tenemos privilegio, alegrémonos, tengamos gratitud, gloriémonos. Si hay algo en que nos debemos gloriar, dice el profeta, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alabes en eso el que hubiere de alabarse. Pero ¿en qué nos debemos alabar o gloriar? En conocerme y en entenderme. Y el clamor de nuestro corazón pueda que sea, Señor, que te conozcamos en Cristo, que el Espíritu Santo produzca en nuestro corazón entendimiento de tu persona, entendimiento verdadero de tu palabra, de esa palabra que da vida. Y después de presentar todo esto, el apóstol Pablo va a tomar una actitud de un fiscal haciendo preguntas retóricas. Dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y hermanos, todos nosotros, de alguna o de otra manera, hemos tenido el privilegio de enseñar. Y una de las cosas importantes es, yo creo que estamos de acuerdo los que somos padres, a veces ponemos énfasis en el hecho, en una cosa tan simple, el poder pensar que decimos a nuestros hijos, escúchame, o podemos llegar a decir, ¿sabes qué, hijo? Deja ese celular y préstame atención. Y la pregunta es, ¿nos decimos lo mismo a nosotros con nuestra actitud hacia la palabra de Dios? O sea, el Padre Celestial nos dice también, ¿me escuchaste hoy? Y con eso no estamos hablando de sencillamente tener 15 o 20 minutos de hora quieta, sino de verdad, escúchame, porque soy tu padre y te estoy hablando. Y cómo en cosas tan sencillas, el hecho de poder recordar, Señor, yo no puedo simplemente estar confiando en mi privilegio. Mi privilegio no me ha hecho inmune al pecado. Con el privilegio, yo insisto en que mi hijo me preste atención y me escuche. Pero con todo mi privilegio yo encuentro una carne que de pronto le dice al otro, y nos es más muy fácil decirle al otro, mira, tienes que hacer esto así, 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 así. Y de pronto nos cuesta mucho el hecho de que se nos tenga que decir a nosotros, o decirnos a nosotros mismos, tienes que hacer esto, esto y esto. Y el simple hecho de llamar y clamar por la atención a nuestros hijos es algo que nos debe hacer reflexionar, ¿qué tal mi actitud hacia el Señor? El hecho de prestarle en verdad atención a su voz, y el hecho de que estoy atendiendo a su voz significa que por el Espíritu Santo se produce obediencia, porque al final, regresamos a lo que dijo Pablo, pues la cuestión no es simplemente oír, sino es ser hacedor, y esa palabra es vida en aquellos que el Señor ha hecho una obra. Y él está haciendo estas preguntas retóricas y llevando el asunto a la cuestión del corazón. Él ya ha dicho, hermanos, una de las cosas que no tenemos que olvidar es, no es cuestión de formas, es cuestión de fondo. Delante de la gente, pues las formas son importantes, pero no olvidemos, Pablo ha insistido en decir, eres inexcusable, quien quiera que tú seas. Ha dicho, ha trabajado bastante en hacernos dejar claro, todos somos iguales, aunque tu pecado se presente de una manera más respetable. Aunque tu pecado, por ejemplo, los demás no lo noten, no te olvides, no importa que ellos no lo noten, eso no es problema. Al final, los que no lo notaron tampoco son a los que tú tienes que dar cuentas. Al que tienes que dar cuentas es aquel que lo nota, porque lo sabe incluso antes que lo hagas. Antes que digas la grosería que vas a decir, el Señor ya lo sabe. Antes que actúes de una manera impropia, el Señor lo sabe. Lo sabe, Él los ha rodeado detrás y delante. Y el apóstol Pablo con estas preguntas está llevando al punto de hacernos reflexionar en el sentido del espíritu de la ley. Por ejemplo, una de las cosas que nos apuramos en decir, y creo que casi todo el mundo defiende, es todo el mundo habla de ser honorable. Yo soy honesto, y todos clamamos por nuestra honestidad. Sin embargo, dice Pablo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y cuando pensamos en hurtar, pues no es necesariamente que descuidemos a alguien y agarremos algo que no nos pertenece. Hay infinidad de maneras en que nosotros podemos robar, y que el Señor, por su Espíritu, obre en nuestro corazón y nos haga ver maneras en que al final robamos. Porque la verdad es que es muy fácil ver a otro que agarró algo y traer un juicio condenatorio. Y quizá la forma en que yo robo no es exactamente como el que está allá en el mercado, que descuida a una señora y le saca algo de su cartera y sale corriendo. Pero algunos tenemos formas más respetables y sofisticadas de hacer cosas que delante de Dios es exactamente robo. Por ejemplo, después la misma pregunta acerca del adulterio. Dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y hermanos, el corazón humano es el mismo, engañoso y perverso. Cuando pensamos, por ejemplo, en los judíos vivieron constantemente en problema con la idolatría. Serios problemas en toda la historia del Antiguo Testamento con la idolatría. Hasta que Dios hace que se los lleven cautivos a Babilonia. Y cuando salen de Babilonia salieron aparentemente curados de la idolatría. Aparentemente digo, ¿por qué? Porque ellos se burlaban de otras naciones ya con sus ídolos. Quedaron hasta aquí de los ídolos en Babilonia y ellos se burlaban de los ídolos en los cuales los otros pueblos confiaban y menospreciaban los ídolos. Sin embargo, dice Pablo, tú que te jactas de la ley, dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y hay algo que la ley mandaba, y es que aquellos ídolos que estaban hechos de oro, de plata, lo que se debía hacer con ellos era quemarlos. Y de pronto ellos ya no tenían aparentemente un problema con la idolatría. Pero ellos estaban felices cuando alguien traía un ídolo porque podían, ah, qué bueno que lo trajeron, lo podemos moler y sacar el oro y usarlo. Y la cuestión es, hermanos, el espíritu de la ley. Somos muy rápidos, la gente, y yo me incluyo, y Dios es quien está obrando en mí y abriendo mis ojos. Somos muy rápidos para ver la idolatría de los católicos. Y uno puede ver, por ejemplo, la gente del privilegio, la gente que ha tenido toda su vida acceso a predicaciones de sana doctrina, acceso a la escritura, haciendo comentarios sumamente duros y crueles de juicio contra la idolatría de los católicos. Y en verdad, está mal, es idolatría. Pero fallamos y pensamos a veces, yo no soy idólatra. Y la verdad es que cualquiera cosa que ocupa el lugar de Dios, el hecho de buscar el gozo y no en Dios, es idolatría. El hecho de confiar y sentir mi seguridad en otro lugar que no es Dios, es idolatría. Cualquiera cosa que me está diciendo qué pensar, qué sentir, qué decir, qué hacer, es alguien que está ejerciendo control sobre mi corazón. Y la razón por la que yo de pronto puedo ofender a mi hijo es porque pone en peligro mi reputación. Y mi deseo de reputación es lo que me dice qué pensar, qué decir, qué hacer. Estoy amando con toda mi alma, mi mente y mis fuerzas mi reputación en lugar de la reputación de Dios. Estoy preocupado por mi reputación en lugar de la gloria de Dios. Y el resultado es pecado contra mi hijo, pecado contra mi esposa. Y eso es idolatría. Y eso nos tiene que recordar constantemente en quién estoy confiando. En quién estoy confiando. Si yo puedo seguir y se me hace fácil irle diciendo a los demás qué tienen que hacer. Y se me hace fácil cuestionar a los demás con lo que tienen que hacer. E incluso ser falto de misericordia cuando le digo a los demás lo que tienen que hacer. Casi tronándoles el dedo esperando que hagan lo que se supone que tienen que hacer. Eso es una muestra de que muy probablemente yo estoy confiando en mi privilegio. Y la confianza en mi privilegio no me está permitiendo ver justamente el problema. Y el problema es mi confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo. Mi confianza tiene que estar en lo que Cristo ha hecho. Mi confianza no tiene que estar en el hecho, no, yo predicaba el miércoles, todos los miércoles. Yo predicaba en la iglesia bautista todos los domingos, en la mañana y en la tarde. Señor, pues tienes que recibirme. Y el Señor va a decir, pues apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, no sirvió de nada, estás confiando en lo que hacías. Y lo que yo, la mejor predicación que pueda predicar, jamás va a satisfacer la justicia de Dios. Lo único que puede satisfacer la justicia de Dios es lo que Cristo ha hecho. Y que Dios nos guarde, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y de pronto podemos desviarnos. Esas preguntas, si bien ninguno de nosotros se ha puesto el sobrenombre de judío, pero que Dios nos guarde de tener un nuevo sobrenombre. Porque esa actitud de los judíos es peligro que, si somos vigilantes, de pronto aflora en nosotros. De pronto nos es fácil querer que los demás obedezcan a Dios como yo ya lo entendí. Y la verdad es que no está mal desearlo. Pero ¿qué es lo que debo de hacer? Orar para que Dios guíe su corazón. Yo no puedo jalarlo así como un títere. Yo ya lo instruí, yo ya le compartí, yo ya le presenté el Evangelio, ya prediqué. Dice la Escritura, yo sembré, Apolos regó. El crecimiento lo da el Señor. O sea, no intentémonos meter en cómo tiene que vivir después de haber escuchado. Después de haber escuchado, si Dios le está hablando, lo que tenemos que hacer es orar, amarlo, si pide consejo, aconsejarlo. Pero después de aconsejarlo es esperar que Dios obre, porque de lo contrario, muy posiblemente estoy evidenciando que hay una falta de misericordia, una falta de entendimiento, el poder entender que hay cosas que nosotros hemos llegado a practicar y a hacer, pero ¿cuánto tiempo pasó Dios siendo paciente hasta que empezamos a entender? Cuando yo empiezo a hablar, por ejemplo, de lo que he notado acerca de la idolatría, yo tengo que reconocer que no siempre pensé así. Muchas veces yo pensé que era mejor que los católicos. Muchas veces pensé que era mejor que muchas otras personas. Y muchas veces de pronto me encuentro pensándolo otra vez y doy gracias a Dios porque pasajes como este me hacen recordar, cuidado. Cada vez que te estás poniendo así es que te estás yendo al privilegio y no estás confiando en mí, yo soy quien te hice entender. Si tú estás haciendo eso es porque yo te hice entender, es porque yo alumbré tus ojos. Confía en mí, no confíes en nada, no confiemos en lo que sabemos. Confiemos solamente en el Señor Jesucristo. Y el versículo 24 termina con, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, en verdad que no hay, nadie tiene excusa, nadie. Sin embargo, muchas veces damos excusa. Y esto ha sido así, por lo visto, en toda la historia. La gente siempre de pronto dice cosas acerca de Dios por causa de esos que tenemos privilegios. Y justamente el problema se agrava, porque es muy chocante cuando el que tiene privilegios se pavonea de sus privilegios y de pronto hay una contradicción, una inconsistencia. Cuando nosotros comprendemos el Evangelio por la gracia de Dios, no permitimos que la gente se la pase pensando que nosotros somos buenas personas. No permitimos que la gente hable de nosotros y de nuestra bondad y les recordamos. Y que Dios nos ayude si no lo hacemos a recordarles. ¿Sabes qué? Cuando ves algo en mí, no soy yo. Esa es la gracia de Dios. Porque si nosotros vamos permitiendo y vamos porque confiamos en el privilegio, cuando la gente de pronto, algo es seguro, hermanos. Los creyentes pecamos. Los creyentes pecamos aún, pero los creyentes venimos humildemente reconociendo nuestro pecado. Los creyentes no estamos buscando ponernos en un pedestal para que nos admiren. Los creyentes recordamos, yo confío en Cristo. No se trata de mi gloria. No es Él quien tiene que brillar. Y Él brilla cuando yo, alguien, hago algo que no está correcto y Dios me lo muestra y voy y pido perdón. Y recordarle, ¿sabes qué? No soy yo cuando hago algo correcto y decirles ese día que hice ese me enojé a la primera y dije lo que no debía decir, ese soy yo. Cuando has visto otra cosa distinta, esa es la vida de Cristo en mí, ese es el poder del Espíritu Santo, ese es el Evangelio. Yo no soy mejor que tú, es la gracia de Dios. Me gusta recordar cuando les compartí el otro día. Y creo que es algo que también el hermano Cody hizo algunas veces. Y es que hubo una discusión teológica. Y el teólogo que Dios utilizó para defender la verdad, pues había acordado no presentar la defensa. Y su oponente se paró. Y en lugar de presentar su punto con argumentos, lo que hizo fue empezar a hablar en contra de ese teólogo. Y a decir que pues él había tenido un hijo fuera de matrimonio y todos sus pecados. Y que él estuvo metido en una secta herética y se sentó. Y ese teólogo se puso después de pie y le dijo, había dicho que yo no iba a participar, pero dado que he sido el punto de tu argumento, pues voy a participar. Y él se puso de pie y le dijo, quedaste corto, no dijiste todo lo que tenías que decir. Soy peor de lo que dijiste. Y alguna vez el hermano Cody, alguien le dijo algunas cosas y cuando terminó le dijo, ya terminaste, porque te faltó decir mucho más. Hermanos, esas actitudes son actitudes de no confiar en nosotros. Son las actitudes de confiar en el Señor Jesucristo. Agradezcamos el privilegio. Qué bendición, qué privilegio que Dios nos ha concedido congregarnos en esta iglesia. Y por su gracia, Dios trajo hombres que predican el Evangelio verdadero y que insistieron hasta el último momento que no perdamos el Evangelio verdadero. Qué bendición que podemos tener la palabra. Qué bendición que podemos recordar constantemente la teología correcta, pero clamar al Señor que esa teología correcta no sea simplemente algo académico, sino que Dios lo aplique a nuestro corazón, que sea la vida de nuestro corazón, y no confiemos en nada de lo que Dios nos ha hecho entender, sino confiemos en el Señor Jesucristo. Que clamemos al Señor para que siempre, en todo momento, exaltemos al Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de que nosotros nos pongamos en el lugar. Una de las cosas que no quiero cansarme de decir, y no solo a ustedes, a mí mismo, no se trata de nosotros esta vida. Esta vida se trata del Señor Jesucristo. No es mi fama, mi honor, no es que me reconozcan y me respeten a mí. No es que me conozcan a mí. No importa si a mí no me conocen nunca. Nadie va a ser salvo por conocerme a mí. Pero se trata de que conozcan al Señor Jesucristo. Y se trata de que confíen en el Señor Jesucristo. Y se trata de que constantemente nos hagamos, en cada momento, ante cada situación, yo pueda preguntarme, ¿en quién estoy confiando? Después de que hables con tu hijo, pregúntate, ¿esa manera en que hablé refleja que yo estoy confiando en Cristo? ¿No será que esa manera en que estoy hablando es porque hoy estoy medio despistado y estoy confiando en el privilegio? En cada situación, en cada momento, cada vez que hacemos algo, cada fin del día, poder preguntarme, no importa los años, no importa los años que tengamos en la iglesia, seguir preguntando en quién estoy confiando. Yo creo que el apóstol Pablo se hacía esta pregunta, porque el apóstol decía, no es que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta. Y después él decía con claridad, yo quiero ser hallado no en mi propia justicia, que es por la ley. O sea, no es ser ortodoxo. Yo no quiero confiar en todo lo que sé de la ley. No quiero confiar de quién aprendí. Yo quiero confiar en la justicia del Señor Jesucristo. Y nada más en la justicia del Señor Jesucristo. A no olvidar que la salvación es solo por gracia, es solo por la fe, es solo por la obra del Señor Jesucristo. Y que Dios nos guarde de llegar a esos puntos donde por causa de nosotros el nombre del Señor sea blasfemado. Y es que mucho de eso ha sucedido justo en los lugares donde ha habido mucho privilegio. De pronto uno escucha a personas, y por supuesto que no tienen excusa. Sin embargo, uno escucha a personas que cuestionan muchas de las cosas que ocurren en el mundo y se escudan en decir, no, y es que esos son los hermanos. O escuchan cosas mal de los hermanos, pero es que muchas veces los hermanos han dado la idea de que ellos son de otra clase, de que ellos son mejores que todos. Y entonces, pues de pronto, pues resulta que se nos olvidó que si hay algo que nos hace diferente, es que Dios es rico en misericordia. Y es lo único. Hermanos, fuera de eso, vamos a ser muy chocantes a la gente. Va a haber gente que quizá nos admire como admiraron a los fariseos. Había mucha gente que impresionaron. Pero por otro lado, va a haber mucha gente con la cual va a ser muy chocante, porque al final no se puede tapar el sol con un dedo. Por sus frutos los conoceréis. Y no intentemos tapar el sol con un dedo, o sea, las cosas salen. Y si salen, qué bueno que salen, porque Dios es misericordioso. Recuerde cómo David tapó 9 meses, pero incluso no 9, el niño ya había nacido cuando Dios mandó a Natán. Pero en su amor Dios lo confrontó y Dios lo hizo volver en sí. Dios lo hizo ver la necesidad de confiar. Esos son los puntos de graves de confiar en el privilegio. David llegó a confiar en el privilegio y la caída fue terrible, pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y que Dios nos guarde y siempre estemos recordando gratitud por el privilegio, pero confianza en el Señor Jesucristo. Gratitud por el privilegio, confianza en el Señor Jesucristo, porque no es ni por hacer milagros, ni por echar fuera demonios, ni por ser ortodoxo, ni por cosas espectaculares, dijo Jesús, que dijeron haber hecho en su nombre. Nadie es salvo por lo que hacen en el nombre del Señor Jesús. El que es salvo es quien confía en el Señor Jesucristo y su obra de redención. Vamos a orar.